Queremos hacer hoy un programa que ilustre en profundidad a nuestra audiencia y también, por supuesto, a nosotros mismos acerca del proyecto de reforma judicial que está impulsando el gobierno nacional. Nos parece necesario tener una mirada que ponga matices donde otros ponen miradas unívocas. Es decir, hay quienes dicen: mira, está esto y vos, si te parás acá, no podés pararte acá. Bueno, nos parece necesario no hacer el juego a los que juegan a todo o nada en temas que necesitan que se ponga una mirada que matice algunas cuestiones. Pero para esto, por supuesto, es necesario conocer de lo que se trata. La función del Poder Judicial es muy importante, tan importante como la de los otros dos poderes públicos, el Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque el sistema republicano se sostiene en el equilibrio de los tres poderes del Estado.
La propuesta entonces para el programa de hoy es que podamos explicar bien los distintos aspectos de esta reforma. La modificación de la estructura de los tribunales federales porteños, por un lado, cómo afecta esto al resto de los juzgados federales del país, lo que implica para la investigación de los casos de presunta corrupción denunciados en jurisdicción porteña.
Claro, también hablaremos de la conformación de esta comisión de expertos que sugerirán posibles modificaciones en la Corte Suprema de Justicia, de la integración de la Corte, el número de miembros. Bueno, y también sobre el Consejo de la Magistratura que está posiblemente bajo la mirada de esta reforma. Para hablar de todo eso, hemos convocado al doctor Alberto Losada, ex fiscal general de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Córdoba, quien es docente, fue profesor de la Universidad Católica de Córdoba y es profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va, doctor Lozado? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Buen día.
Igualmente, doctor, gracias por el tiempo. Bueno, antes de entrar en la consideración de los detalles de lo que es esta reforma propuesta, me parece necesario plantear una pregunta, doctor, acerca de si usted considera que es necesaria una reforma del Poder Judicial de la Nación y, en todo caso, cuáles son los aspectos que le parece que es necesario o urgente modificar más allá de lo que dice o hace esta propuesta del actual gobierno.
Bien, mire, yo creo que para poner en contexto esta conversación es necesario hacer algunas referencias. Digamos, la República Argentina tiene aprobado un nuevo Código Procesal Penal de la Nación desde fines del año 2014, que todavía no ha podido ser implementado integralmente en todo el país. Rige únicamente para la región de las provincias de Jujuy y Salta. Muchos han sido los motivos por los cuales el gobierno anterior trató de hacer algunas modificaciones al proyecto que había sido aprobado originalmente. Esas modificaciones se han tenido en cuenta y han sido motivo de la implementación que posteriormente se ha hecho desde hace un año en las provincias de Salta y Jujuy. Es decir, que podríamos decir que estamos en una etapa de transición en cuanto al sistema de enjuiciamiento penal en la República Argentina. Lo que pasa es que lamentablemente esas transiciones son demasiado prolongadas. Cuando estos momentos de transición dentro de una reforma procesal debería haber sido mucho más rápido que lo que ha ocurrido en nuestro país. Por otra parte, para contestar específicamente su pregunta, yo creo que sí, es muy necesaria una reforma importante al sistema de enjuiciamiento penal y a la estructura, digamos, teniendo en cuenta esa reforma del sistema de enjuiciamiento penal, con ello va una reforma a la estructura de la justicia nacional, sobre todo en la parte penal. Lo que pasa, yo creo que en esto hay un acuerdo entre la mayoría de las personas que somos o hemos sido hasta hace poco tiempo operadores del sistema judicial, pero podemos discutir desde diferentes ópticas pues, si esta reforma que propone el actual gobierno es la necesaria o si se han tenido en cuenta pautas que algunas otras personas le dan mayor relevancia o no. Pero digamos, yo creo que hay un consenso mayoritario en que es necesaria una importante reforma en el Poder Judicial de la Nación específicamente.
Bien, entonces, bueno, dicho sea esto, doctor, digamos su postura a favor de que efectivamente haya una reforma, podemos entrar también en la consideración de lo que propone, algunas de las cuestiones que propone el actual gobierno. Una de ellas, la principal, me parece, porque es la que está explicitada en el proyecto de ley que posiblemente obtenga media sanción la semana que viene por parte del Senado, es la modificación de la estructura de los tribunales federales porteños, sobre todo, ¿no? Por eso me gustaría que nos ilustre, doctor, acerca de cuál es la importancia que tiene esa jurisdicción puntualmente, porque es la que recibe la mayoría de las denuncias de presunta corrupción de parte de eventuales funcionarios del gobierno nacional, ¿verdad?
Claro, es verdad. Mire, la importancia que tiene es que, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de historia, hasta los años 90, en la capital federal había solamente 6 jueces federales. Cuando se produce una importante reforma procesal durante el gobierno que en ese momento conducía el doctor Carlos Menem, se estableció el procedimiento oral dentro de la justicia federal en el año 1992, se sancionó el código y a partir de 1993 comenzaron a crearse los tribunales orales y ahí en esa reforma se duplicó el número de jueces federales, con la designación de por un procedimiento que existía previo a la Constitución, a la reforma constitucional de 1994, una designación de varios jueces federales, algunos de los cuales hasta ahora han permanecido en sus cargos. El problema, digamos, en esto las reformas procesales son una cuestión que tampoco no podemos pecar de ingenuos de que sean una cuestión puramente técnica. Además de una cuestión técnica en la forma de implementarlas o de llevarlas adelante, responden también a ciertos criterios de política, que en este momento yo creo que el gobierno actual lo que pretende es diluir el poder que tienen 12 jueces federales que actúan en la capital federal, o que tienen competencia en la capital federal, fundamentalmente porque en esas personas está concentrado el poder en la actualidad el poder de investigar y el poder llevar adelante los juicios por casos de corrupción que pueden haber sido cometidos por alguno de los gobiernos anteriores. Lo que sí hay en ese, digamos, uno de los mayores problemas que genera esta reforma que ha propuesto el actual Poder Ejecutivo, es si para diluir el poder de estos 12 jueces es necesario generar tal cantidad de tribunales como lo que propone la reforma que ha sido mandada por el Poder Ejecutivo. Calcula que para lograr ese objetivo de dilución de poder de estos 12 jueces, lo que se propone es hacer una unión entre la justicia federal y la justicia penal económica de la capital, con lo cual se sumarían 11 jueces más, es decir, ya pasaríamos a 23. Y además, a esos juzgados, a esos 23 juzgados, que generalmente tienen 2 secretarias, dividirles la secretaría y traer 23 jueces de la justicia nacional, que viene a ser la justicia de delitos comunes de la capital federal, para lograr un número de 46 jueces federales, lo cual, a mi criterio, es totalmente desproporcionado con las necesidades en función de la carga de trabajo que tiene la competencia federal, que es bastante limitada, o en función de la población que existe en la capital federal. Para mi modo de ver, es algo absolutamente desproporcionado. Se estaría estableciendo un sistema con muchos más juzgados federales de los que hacen falta. para esa cantidad
Claro.
de población y para el tipo de delitos que se ocupa la justicia federal.
Bien,
Esa es
doctor, lo
una de las
interrumpo
principales
porque hay.
críticas que se hacen.
Claro, yo lo interrumpo porque de esto que ha dicho se desprenden dos preguntas. Una es, ¿cómo va a impactar esta reforma, en todo caso, la reforma de los tribunales de Capital Federal en el resto de los juzgados federales del país, si va a tener o no alguna consecuencia? Y por el otro lado, si digamos, la designación de jueces, lo sabemos, se supone tiene que hacerse a través del Consejo de la Magistratura, y hay también propuestas de reforma para esta institución que es el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo lo ve usted a esto?
Sí, respecto a la primera parte de su pregunta, yo le diría que en este proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo hay problemas que son específicamente de la Capital Federal, como el que les mencioné recién, y hay otros problemas que son específicamente de las jurisdicciones del interior del país. El problema de la Capital Federal no se refleja en el interior del país. Digamos, dentro del mismo proyecto están como cuestiones separadas, digamos, se han abordado como capítulos separados dentro de este proyecto de reforma. Las dos cuestiones, tanto la situación de la Capital Federal como la del interior del país, tienen un problema básico, a mi modo de ver, que ha sido señalado tanto por la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y varias otras de las personas que han opinado ante la comisión bicameral que está ocupándose en el Congreso de receptar las opiniones respecto a este proyecto. El problema, hay un problema común al tratar las dos jurisdicciones, el Capital Federal y las provincias, que es el sobredimensionamiento de los juzgados, porque si el objetivo es implementar una organización adecuada de la justicia federal para lograr la aplicación en un plazo máximo de 2 años, como dice el proyecto, del sistema acusatorio, del nuevo Código Procesal Penal que yo les hablaba al principio, en todo el país,
Sí.
en ese procedimiento acusatorio es necesario que haya una mayor cantidad de fiscales que de jueces. Y acá se pone la misma cantidad de fiscales que de jueces en casi todas las jurisdicciones. Es decir, se mantiene un sistema, lo que se denomina un sistema espejo, que donde hay un juzgado tiene que haber un fiscal, donde hay un fiscal tiene que haber un juzgado. Y ese sistema, en un sistema acusatorio eso no funciona de ese modo. Para que ustedes tengan un ejemplo que lo puedan visualizar muy concretamente, en Córdoba Capital, donde la justicia provincial aplica un sistema acusatorio parecido al que se ha aprobado para la justicia federal. Desde hace mucho tiempo la justicia provincial de Córdoba tiene un sistema acusatorio porque tiene un sistema procesal más moderno que el federal. Existe un juez de control cada 3 fiscales. Es decir, existen 11 jueces de control para 33 fiscalías. Y acá se
Claro.
coloca en este proyecto un juez por cada fiscal, donde prácticamente creo que como la mayor cantidad de trabajo dentro del nuevo sistema procesal lo tiene la fiscalía, el juez quedaría vaciado de tareas, digamos, y además la estructura actual de toda una secretaría penal para un juzgado de control, a mi modo de ver también, es excesiva, porque, digamos, estaríamos creando montones de juzgados para jueces que tendrían poco trabajo, para decírselos claramente. Y en cambio, yo
Bien.
creo que sería necesario crear mayores números de fiscalías, que han sido bastante pocas las fiscalías que se crean en el nuevo proyecto. Es decir, que hay una contradicción entre ir a un sistema acusatorio pleno y la organización que se pretende de la justicia federal para ese sistema procesal. Esa es una cuestión.
Bien.
Y bueno, y además separándole los problemas que son de la capital federal con los de la provincia. En la provincia también pasa lo mismo, pero en cada jurisdicción provincial se presentan inconvenientes propios que no han sido tenidos en cuenta en el proyecto original que mandó el Poder Ejecutivo. He visto que hay un dictamen de la bancada oficialista que habría aprobado ya el proyecto con algunas modificaciones que hasta el momento no se conoce, porque incluso algunos diputados están haciendo manifestaciones públicas que no lo conocen, algunos diputados no oficialistas. Entonces, se han introducido algunas modificaciones ahora en este dictamen del tratamiento de este proyecto, pero no podría decirles cuáles son, porque no se conocen públicamente.
Doctor, usted al principio manifestó justamente esta necesidad de hacer una reforma. ¿Qué es lo que hay que reformar, pero que no está contemplado en esta propuesta o que tiene una especie de pata flaca o que se le podría sumar a este proyecto de reforma?
Mire, por lo pronto, yo creo que no debería esperarse mucho para poner en funcionamiento el sistema acusatorio en todo el país, que yo creo que sería un sistema procesal muy mucho más ágil y conveniente que lo que tenemos en la actualidad. Fundamentalmente, en el nuevo sistema procesal existe, como dije anteriormente, la responsabilidad de llevar adelante toda la investigación directamente a cargo de los fiscales, con el control siempre, para el resguardo de las garantías constitucionales de los imputados, el control de los jueces federales o que acá en Córdoba son llamados jueces de garantía, juzgado de control. Pero, además, en este proyecto, por ejemplo, se tiene en cuenta la especialización de un tribunales para menores delincuentes, por ejemplo, que creo que es muy importante que se tenga en cuenta, porque hay casos, o cada vez hay mayor número de casos, donde aparecen problemas de menores en conflicto con la ley penal. Tampoco se ha tenido en cuenta en este proyecto, no se lo ha tenido en cuenta suficientemente, que yo creo que debería darse una mayor relevancia a la participación de juzgados de control en materia de ejecución penal. Es decir, que el problema de penal no culmina cuando se da la sentencia condenatoria, sino que a partir de la sentencia condenatoria viene todo un proceso en el cual el servicio penitenciario debe tender a la reforma de la personalidad de las personas que han sido condenadas para que no vuelvan a cometer delitos, y ese proceso, de acuerdo a la ley penitenciaria actual, requiere una participación activa de un juez de ejecución penitenciaria. Y creo que hay que fortalecer el sistema de ejecución penitenciaria, especializándolo y dándole mayores herramientas que los que tienen actualmente. Y en el proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo, creo que ese tema está soslayado, no se lo toca adecuadamente.
Bien. Doctor, sin duda estamos ante un tema que es amplísimo, que tiene muchísimas aristas, y en razón de esta amplitud, la oposición política, por ejemplo, está reclamando que el debate sea más amplio, ¿no? Porque lleva unas pocas semanas en comisión en el Senado y ya aparentemente la semana que viene le van a dar media sanción en el pleno de la Cámara Alta. Están reclamando incluso que se espere a que volvamos a la nueva normalidad, digo, donde haya un debate presencial y no a través de comunicaciones por internet o en comunicación remota. ¿Usted está de acuerdo con que con este reclamo de la oposición de que esto debería ser tratado y abordado y debatido con un poquito más de profundidad?
Mire, yo creo que este tipo de reformas son muy importantes y que cuando se hacen deben tender a mantenerse en el tiempo por un periodo prolongado de tiempo. No es bueno que las reformas de este tipo sean toqueteadas al poco tiempo para ir corrigiendo cosas que no se tuvieran en cuenta o detalles que pasaron por un tratamiento rápido por el Congreso. En ese aspecto yo coincido con el planteo de la oposición, en que es mejor que se haga un tratamiento más ponderado de todos los aspectos que lleva este proceso, este procedimiento y este proyecto, pero no, digamos, aclarando siempre lo que les dije al principio, no creo que haya que esperar eternamente para hacer las reformas tampoco. Acá las reformas yo creo que ya se han demorado suficientemente. Yo creo que hay cuestiones y desconfianzas de los sectores políticos de cuáles son las motivaciones de las reformas, por las cuales también vemos que este proyecto no va solo, no es lo único que sostiene el Poder Ejecutivo respecto a cómo deben funcionar algunas cuestiones en el Poder Judicial. Esto es un eslabón de un entramado mucho más amplio, en el cual viene una propuesta también de reforma del Consejo de la Magistratura, una propuesta también que todavía no se la conoce, pero se le ha encargado a la Comisión una propuesta de reforma de la Ley del Ministerio Público. También vemos que se está tratando de desplazar, por ejemplo, a los representantes que tenía el Congreso de la Nación en el jury de enjuiciamiento de fiscales. Vemos que hay una serie de medidas que sería ingenuo no tomarlas en cuenta, no tener en cuenta que más allá de las conveniencias de las reformas procesales, de la actualización de los sistemas de enjuiciamiento y todas estas cuestiones que veníamos planteando, más allá de todo esto, hay cuestiones políticas de por medio que obviamente los representantes de la oposición lo advierten y lo señalan. Y desde ese punto de vista están tratando de poder influir en ciertas decisiones para hacer oír su voz y para tratar de dejar sentar una posición contraria a la que viene sosteniendo el gobierno.
Doctor, para la mayoría de los ciudadanos y demás, se advierte una gran crisis, ¿no?, del sistema judicial. ¿Cree usted que esta reforma va a aumentar la credibilidad o cómo hacer para que realmente se aumente la credibilidad en el sistema, que funcione de manera mejor para beneficio de todos?
Mire, esta reforma, en la forma que ha sido planteada, yo no creo que garantice ningún aumento de credibilidad de la justicia. Yo creo que habría que hacer otras cosas distintas, pero, digamos, yo creo que puede mejorar el sistema, digamos, en alguna medida la credibilidad en la justicia, la implementación del código acusatorio, eso sí. Pero esta forma de organizar el Poder Judicial para que aplique ese código procesal acusatorio, no creo que vaya a influir mucho en un aumento de credibilidad de la justicia. Por eso me parece que el aumento de la credibilidad de la justicia pasa por otros lados y que no dependen de lo que pase con este proyecto.
Claro. Doctor, nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar la posibilidad de preguntarle acerca de su opinión en torno a lo que puede llegar a sugerir esta comisión consultiva de expertos acerca de la probable ampliación en el número de miembros de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo ve usted esa cuestión puntual?
Mire, la comisión está integrada por personas que son de... En general son personas reconocidas por su trayectoria académica, como publicistas, como estudiosos del derecho, o porque ya han participado en comisiones redactoras anteriores de reformas al Código Procesal o al Código Penal. No quiero poner en duda para nada el prestigio profesional o académico de los integrantes de la comisión. Lo que sí, también por otra parte, debemos decir que salvo uno o dos de los integrantes, el resto de los integrantes de la comisión son personas que tiene una afinidad ideológica con el gobierno muy marcada. Por lo tanto, difícilmente vayan a proponer algo distinto a lo que el gobierno quiera hacer. Claro. Por lo tanto, desde ese punto de vista, le diría que no hay una representación plural desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista político entre los integrantes de esa comisión. Por lo tanto, si el gobierno, entiendo que si el gobierno le interesa por alguna necesidad circunstancial aumentar el número de jueces de la Corte, la comisión debe recomendar que haga eso.
Doctor Lozada, bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No sé, Flor, ¿te queda algo?
Tenemos algunas preguntas y participaciones de la audiencia, doctor. No sé si bueno, por favor las puede escuchar. María Sor dice, bueno, gracias, doctor. Hoy las reformas están en bocas del ciudadano, ya no creemos más lo que la política de turno está intentando. Entiendo lo que dice el doctor, que hay necesidad de reformas, pero yo las abarcaría en todos los poderes, dice María Sol. Por acá Vale nos dice, cada vez que hay comentarios importantes me gusta escuchar Radio María. Otra pregunta nos dice, ¿existen problemas más urgentes e importantes que realizar una reforma judicial? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué la urgencia? Agustín nos dice, muy claro expuesto, ahí lo decimos bien, por el doctor, ¿en qué sentido eventualmente esta reforma favorecería a algunos miembros del poder? Porque se habla mucho del tema a favor y en contra, pero sin razones, nos dice Agustín de Córdoba. Vilma, gracias por la claridad del doctor. Me gustaría saber quiénes elaboraron el proyecto, si el presidente, qué grupo de expertos, qué sectores. Vilma desde Salta. Bueno, y otros tantos mensajes, estos eran los que íbamos señalando.
Bueno, doctor, muy agradecidos. Por supuesto que ha quedado un montón de temas y cuestiones y detalles que abordar y para profundizar, ¿no? Pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa. Agradecidos nuevamente por la tranquilidad, la claridad con la que ha expuesto. Así que muchas gracias.
No, el agradecido soy yo y bueno, quedo a disposición de ustedes para cuando quieran convocarme de nuevo.